escenario sería un caso sin precedentes y el Partido Republicano debería reemplazar al candidato. Pero sería prácticamente misión imposible cambiar el nombre de Donald Trump de las boletas que ya están en circulación. Las elecciones presidenciales se realizan el 3 de noviembre y el tiempo avanza. El presidente Trump tenía previsto una intensa campaña preelectoral con visitas a diferentes estados, en especial aquellos en los que tiene un interés particular de ganar. Todo esto se desarrolla en un escenario sin precedentes, con una pandemia que afecta a prácticamente todos los sectores del país y que sin duda quedará inscrito en la historia moderna de Estados Unidos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí las noticias de la hora. Asistencia técnica de Efraín García. A continuación, las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Saludos, muchísimas gracias por la sintonía. Hoy la primera nota en la tertulia, Varadero. Varadero, el principal destino de sol y playas de Cuba, reabrirá al turismo internacional el próximo 15 de octubre. La segunda página de la tertulia, hubo enfrentamiento entre civiles y policías en el reparto Alcides Pinos. Esto fue allá en la provincia de Holguín. Y la Western Union modifica tasa de cambio para envíos de remesas a Cuba.
Aunque sigue siendo en CUC, ¿eh? Siguen dando el dinero en CUC, la moneda que ya muchos cubanos no aceptan, o muchos comerciantes cubanos no aceptan. Pero bueno, vamos a hablar también de la noticia esa hoy en el programa. Lo vamos a hacer con Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, está en La Habana, y Michel Suárez, nuestro copresentador, que se encuentra, como siempre, en Madrid, España.
En las noticias como son, tertulia.
Luz Escobar desde una cuarentena en su edificio. Saludos, Luz, bienvenida al programa.
Un saludo para todos desde aquí, desde La Habana. Espero que ya mañana pueda salir de aquí.
Así es. Bueno, cuando yo dije Luz Escobar, lo dije con un poco de dramatización, ¿no? Pero es verdad. Donde vive Luz Escobar hay una cuarentena y no puede salir. Le llevan el refresquito y esos allí. De vez en cuando sale a comprar un pollito a la bodega. Así que está mañana ya volverá a la semilibertad en La Habana. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Luz Escobar, que lo pase lo mejor posible. Aquí en Madrid, nosotros también con la ciudad cerrada, se puede circular por toda la ciudad, pero no abandonar el municipio capital de España, precisamente por el agravamiento en la situación del coronavirus. No es la única ciudad que está en esta situación. Sin embargo, la calle el fin de semana estaba como si no pasara nada.
Así es.
Esto es un pastel a trozos, ¿no?
Y el que se va a poner como si no pasara nada será Varadero cuando comiencen a llegar los turistas, ¿no?
Sí, señor. Este principal destino de sol y playas en Cuba, se está informando, va a reabrir el próximo 15 de octubre, tras varios meses cerrado a los viajeros extranjeros por el COVID-19. Para comenzar a recibir a viajeros internacionales, el balneario prevé una apertura parcial, así anunció el Ministerio de Turismo, y que en la etapa inicial de reapertura los clientes podrán alojarse en hoteles de 4 y 5 estrellas, realizar excursiones y otras actividades dentro de una zona aprobada. En todos los hoteles del centro turístico se instalará un equipo médico que realizará pesquisas del estado de salud de los clientes frecuentemente para detectar síntomas que puedan estar relacionados con el coronavirus. Asimismo, se está informando, todos los servicios serán pagados por los clientes con tarjeta de crédito para evitar la manipulación de dinero en efectivo. Esto es muy importante. Las actividades extrahoteleras incluidas en esta fase estarán vinculadas a las marinas Chapelín y Gaviota, servicio gastronómico, comercial y de recreación, así como el delfinario en otras partes. Y hay que recordar que el aeropuerto internacional Juan Gualberto Gómez de Varadero, considerado el segundo en importancia en Cuba por sus ingresos y tráfico, se encuentra listo para reanudar todas sus operaciones y están establecidos los protocolos de acuerdo a lo que se ha informado. A principios de agosto queremos informarles y también recordar en este caso Pues el Aeropuerto Internacional Jardines del Rey en Cayo Coco, situado en el norte de la provincia de Ciego de Ávila, recibió con medidas muy restrictivas de seguridad, protección y recibió, como ya dije, a turistas extranjeros desde que el gobierno decretara el cierre de fronteras y fueron turistas procedentes de Canadá.
Efectivamente, la diferencia es que estos turistas no podían venir, de acuerdo a lo que se dijo, no podían ir a tierra firme, es decir, a la isla, a Cuba. Tenían que quedarse en las instalaciones turísticas allí en la callería. Ahora sí, Varadero, a pesar de ser una península, es parte de Cuba, está comunicada, por supuesto, con la isla. Así que, aunque es fácil restringir el turismo de los extranjeros, pero de todas maneras, esto es un reto. No cabe la menor duda que es un reto y vamos a ver qué pasa. Luz Escobar.
Sí, a ver, el turismo es una cuestión que ellos están tratando de recuperar por lo que sabemos. El país está en crisis, no tienen dinero para nada. El asunto es que muchos cubanos que, por ejemplo, han quedado varados en países como España, esperando poder regresar a Cuba, están viendo esto como un gran absurdo, diciendo, bueno, pero espérate, pueden ir ya turistas a Varadero a pasarse unos días ahí y yo no puedo regresar a mi país donde tengo a mi familia, donde tengo mi vida. O sea, es una situación un poco delicada para las personas que están sufriendo hoy por hoy el no poder regresar a la isla por toda la crisis que se está viviendo, ¿no? Paralelamente a eso, era obvio, ya muchos lo intuían desde que se anunció la flexibilización de las medidas en la capital, que este sería el segundo paso, una reapertura paulatina y gradual de todos los polos turísticos de la isla, como siempre diciendo que van a cumplir todas las medidas, bla, 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 pero sabemos perfectamente que en Cuba cuando se dice que van a cumplir todas las medidas, esto siempre lo puedes ver como un 50% de esa promesa. Nunca nada de lo que han prometido aquí se ha cumplido, la mayoría de las cosas empiezan bien y terminan mal, entonces es algo que nos pone de nuevo en un riesgo, como ocurrió cuando se demoraron en cerrar la frontera a nuestro país. Bueno, pero tampoco tenemos esa transparencia por parte del gobierno, que sabemos que pueda estar informando después con precisión lo que esté ocurriendo en esta zona. Por ejemplo, cuando abrieron los cayos se dispararon los casos en las provincias que están cerca de estos lugares y nunca supimos ni pudimos comprobar que efectivamente se trató de contagios de estos turistas que llegaban a la isla. Esto, ya te digo, estamos en una gran nebulosa y, como siempre, muy vulnerables hasta ante este gobierno.
Claro, de todas maneras, le voy a dar una vuelta a la rosca y lo voy a poner al revés. El es riesgoso, bueno, por lo que acaba de decir Luz Escobar, pero también lleva un riesgo muy grande para el gobierno, para la industria turística cubana. Porque si estos turistas, un por ciento de ellos, se enferman en Cuba y comienzan a llegar de regreso a sus países enfermos, la probabilidad de que esos países prohíban que vuelos entren de Cuba es grande. La campaña sería también pues súper negativa para hacer turismo en Cuba si turistas se enferman dentro de la isla. O sea, ya no es solamente el miedo que tiene Luz Escobar, que es el turista que entre en la enfermedad, sino que ahora es también el peligro que tiene la industria turística cubana si es que pasajeros o turistas se enferman dentro de Cuba. De todas maneras, es un riesgo grande, es una realidad. No solamente el gobierno cubano, todos los gobiernos del mundo necesitan mover las economías. Hay algunos países que pueden mover la economía y pueden aguantar un poco el turismo porque son países industrializados, tienen para mover las economías internas, pero en el caso de Cuba, la única economía que puede mover es el turismo, las remesas, y las remesas cada vez más flojas, y el turismo pues prácticamente inexistente. Creo que se la tienen que jugar al pegado, como se dice en buen cubano, y abrir.
Yo pienso que se la quieren jugar, claro que sí, porque ahora viene la temporada alta, ¿no?
Claro que sí.
En cuanto al turismo. Un turismo que es la segunda área económica por detrás, como dice la información, y lo recuerda muy bien, de la venta de servicios profesionales al exterior, aporta en torno al 10% del Producto Interno Bruto y da empleo aproximadamente a 500,000 de personas en el sector estatal.
Michel Suárez.
El problema es que se la quieren jugar con el turismo, lo cual puede ser ampliamente discutible, pero no con la agricultura, por ejemplo, porque quieren a toda costa apostar por un sector que está tocado de muerte, no solamente en Cuba, sino a nivel internacional. Las cifras son tenebrosas, las quiebras de las líneas aéreas, las agencias de viaje, todo está muy mal, ¿no? Aparte de las propias restricciones, no solamente de entrada a Cuba, sino incluso de salidas de otros países. Son demasiadas cuestiones que hay que tener en cuenta para poder viajar de un lugar a otro. Y el gobierno cubano sigue apostando por una cuestión que los expertos no ven en recuperación, por lo menos hasta el año 2023, para volver a tener más o menos las mismas cifras que en el 2019. Pero no mueve un dedo para, por ejemplo, o aflojar la mano en lo que tiene que ver con la agricultura, que inmediatamente, entre tres y seis meses, podría garantizar una mejoría en la alimentación de la gente en Cuba si se dieran las reformas que el sector agrícola, por solo mencionar uno, el más urgente en mi opinión, ¿no? No el turismo, sino la agricultura, en mi opinión, es lo más urgente donde el gobierno debería centrarse ahora mismo para que los productores puedan decidir qué sembrar, a qué precio, dónde distribuir y tener verdaderamente la posibilidad de hacerse ricos si la ocasión lo merece, con tal de que la población tenga los suministros que necesita. Pero efectivamente, ustedes lo han dicho, apuestan por el turismo porque prefieren ese sector antes que promover una reforma interna que empodere más al ciudadano cubano. No creo, a propósito, que puedan salir de la península, ¿no? De la península de Varadero los turistas, y me imagino que los empleados que trabajen con ellos pues también tendrán algún tipo de reclusión allí para tener la menos interacción posible con el resto de la población de Matanzas, porque de lo contrario es imposible mantener alejado el virus de la península de Varadero si los empleados siguen yendo a sus casas diariamente o semanalmente. Y también espero, no lo sé, lo desconozco, pero espero que los turistas que lleguen a Cuba pues vengan con un análisis de laboratorio en el bolsillo que indique que son negativos al coronavirus, e incluso que se le haga análisis al desembarcar en el país. Creo que es la única manera de que ese destino no salga severamente tocado desde el punto de vista de su imagen, como ustedes mencionaban, si se dan algunos rebrotes de coronavirus. Y coincido plenamente la preocupación de Luz en que es absurdo que haya cubanos varados en otros países mientras el gobierno cubano prioriza la reactivación del turismo.
Hace rato que hay cubanos que se preguntan qué pasó con el boniato, dónde está la yuca, porque de la caña tres trozos hace rato que la están disfrutando. Vamos. Un operativo policial en el barrio El Cidespino, allá en Holguín, tuvo que retirarse precipitadamente luego que un grupo de vecinos desafiara a los agentes del orden, según se apreció en un vídeo divulgado en las redes sociales. Los hechos sucedieron en la calle Río, donde se instalan los vendedores clandestinos, explicó a la redacción de Martí Noticias Alberto Calderón Pellegrín, quien reside a pocas cuadras del lugar donde ocurrió el enfrentamiento. Y de acuerdo a la activista Zuleidis Pérez Velázquez del Movimiento Cuba Independiente y Democrática, la culpa de que haya especuladores la tiene el propio gobierno, y que de igual manera el abuso policial alentado y autorizado por el propio gobernante Miguel Díaz-Canel desata la rebeldía de las víctimas y la solidaridad de los otros. Y hubo una pregunta que le hicieron: ¿por qué el pueblo se le tira a la policía? Una, por el mal accionar que tienen los agentes del orden, la agresión con la que procedieron en contra de estos seres humanos que, violando la ley o no, son personas. Y otra, porque la policía está prohibiendo al pueblo adquirir estos productos que, aunque a precios más elevados, se pueden obtener en el mercado informal, de otra forma no, aseguró la defensora. Y hablaba yo de 14 y medio. Me imagino que allá en La Habana, Luz Escobar, que es una de las miembros, ¿no? Periodista y fotorreportera de este medio, pues tendrá más información.
Sí, señor.
Luz. Y como no, el problema es que aquí entran a jugar muchos factores. Lo primero es que la Policía Nacional Revolucionaria no es un cuerpo policial profesional. Siempre actúa con mucho desacierto. Lo vimos cuando la protesta en Santiago de Cuba, lo vemos cuando van a reprimir a jóvenes que están patinando en un parque, que tienen mucha falta de profesionalidad. No se ve, no se nota un protocolo que ellos siguen, al cual tengan que regirse al pie de la letra. O sea, obviamente tienen una impunidad total para actuar. Eso es lo primero. Lo segundo es que están actuando contra unas personas que están resolviendo un problema, una crisis en un grupo poblacional además muy vulnerable. Son personas de bajos ingresos que la única manera que tienen de acceder a, esta, a estas cosas básicas para vivir es a través de estas personas, porque como sabemos el desabastecimiento que hay en las tiendas es lo que provoca este tipo de acciones. Entonces, obviamente el descontento de las personas se va a canalizar y siempre va a ser a favor de las personas que están ahí, pero para mí lo más grave ha sido esto, o sea, la falta de profesionalidad. Yo creo que la manera en la que los cubanos hemos reaccionado ante esto, que ha sido denunciándolo, filmándolo y además poniéndolo con las numeraciones de las chapas de los policías, con las numeraciones de las patrullas, ha creado una especie de un antes y un después, sobre todo con la llegada de los datos móviles, que ya se puede tener presencia de estos dispositivos conectados a Internet de una manera más general en la isla. Podemos hacer ya una especie de historial, de inventario de estas acciones represivas que en muchos casos están antecedidas por acciones de rebeldía de las personas, pero que en otros casos es la policía la que provoca este actuar. Hemos visto cómo la policía se ha metido en casa de activistas, artistas y cubanos que están en, de alguna manera ellos lo ven como enemigos porque tienen un discurso frontal al gobierno, porque denuncian las violaciones de los derechos humanos, son sencillamente periodistas independientes, y es el mismo actuar, es el actuar sin documentos, sin dejarte, por ejemplo, una cuando van a una casa, una solicitud de registro, o sea, una orden de registro, en fin, es el actual que ellos han siempre manifestado y que creo que es muy válido denunciar en estos casos, sobre todo si se tiene el testimonio gráfico.
Claro, no, es típico de una policía de una dictadura, así actúan las policías, los cuerpos policiales de las dictaduras, no tienen protocolo, se guían por la fuerza, carecen, como dijo muy bien, lo describió Luz Escobar, carecen de un profesionalismo, de una institucionalidad, y actúan pues a los deseos quizás del jefe de la seguridad del Estado de la zona, que le han dicho allí no puede haber gente en la calle, ahí no puede haber vendedores informales, y entonces el jefe le dice a los policías aquí no, fuera los vendedores informales, y salen a dar palo contra los vendedores informales. Y o sea, no hay un estado de protocolos a seguir, porque no hay definitiva una serie de regulaciones que se necesitan en todas las sociedades, y eso es lo que pasa. Además, amén, por supuesto, de la crisis que viven los cubanos, y hay que entender que están actuando, estos policías están dando golpes, están dando palo contra personas que están trabajando informalmente, que no son aceptados por el gobierno, pero son personas que se la están buscando. Y entonces por eso crean tanto descontento popular también en la acción policial. Pero
y bueno, hay bastante cansancio en la,
claro,
población.
Claro, eso es lo que pasa. La gente está cansada.
Michelle.
No, y es que no están delinquiendo. Podrían estar haciendo otras cosas, muchas otras cosas de las que suceden a diario en nuestro país, que sí son temas delincuenciales. Estaban vendiendo. El Estado, esto me recuerda aquel cuento cubano sobre, al final, votó el sofá, ¿no? Todo el mundo sabe de qué, sí, de qué claro. Hablo, ¿no? Al final el Estado arremete contra la gente en vez de crear las condiciones para que la venta informal, que además en cualquier país medianamente normal del mundo es perseguida, pero porque existe la vía legal, ¿no? Existe la manera en que la gente puede crear sus propias empresas, sus propios establecimientos o los sitios municipales donde se concentra la gente para vender en unas condiciones higiénicas y de todo tipo para garantizar que esa actividad sea ordenada. Pero en el caso de Cuba, como en tantas otras cosas, se crea un delito realmente donde no lo hay, porque al final la gente necesita trabajar, hay un consumidor además que necesita comprar cosas, no en las tiendas con unas tarjetas en dólares. En este barrio, Alcides Pinos, es uno de los barrios más pobres de Holguín, y entonces allí no sé cuánta gente tendrá familiar en el extranjero que le ponga dinero en esas tarjetas que acceden a los cajeros automáticos o acceden a las tiendas en dólares y necesitan tener una serie de productos. El gobierno lo menos que podría hacer es generar unas condiciones para que esta venta se produzca en situación de legalidad. Hay que legalizar, es la palabra, reformar y traer todo esto a un marco normativo que permita desarrollarse con total normalidad y deje de haber delitos inventados en Cuba que no existen en ninguna otra parte del mundo. Pero además estos barrios son una especie de polvorín, ¿no? No es el único caso, no es el primero ni será el último. Cada día, y gracias a la tecnología, vamos viendo diversas manifestaciones de este tipo, Y el gobierno cubano, al gobierno no habrá que recordarle, porque lo sabe perfectamente bien, que la primavera árabe en Túnez comenzó con un evento de este tipo, ¿no? Comenzó con la policía arremetiendo contra un vendedor ambulante, quitándole sus pertenencias, y todo esto desencadenó todo lo que sabemos de la primavera árabe, porque ya la gente allí estaba harta, ¿no? Entonces, creo que esto el gobierno lo sabe mejor que nadie.
Las noticias como son.
La compañía Western Union ha anunciado una modificación de un 2% de la tasa de cambio del dólar con respecto al peso cubano convertible, el CUC, en las remesas enviadas a Cuba, con un ligero beneficio para remitentes y destinatarios en la isla, está informando así CiberCuba. Hemos hecho una corrección en la tasa de cambio para las transferencias de dinero desde Estados Unidos a Cuba, y en lo adelante, por cada dólar enviado se pagará 99 centavos CUC, una mejoría del 2% de la tasa anterior en favor de nuestros clientes, dijo así Margaret Fogarty, portavoz de la Corporación para el Área de las Américas. Y la modificación implica un aumento de 2 centavos en CUC por cada dólar que se envíe por concepto de remesa. La tasa de cambio varió de 0.97 a 0.99 CUC por dólar, centavos en este caso.
Sí, señor. Vamos a preguntarle a Luz Escobar qué impacto, porque ahora la remesa va a rendir un poco más. Porque si yo le envío a mi familia $100 acá, le van a dar en Cuba 99, y eso sin dudas es más dinero. Pero, y más ahorro para el que envía el dinero. Pero ahora lo dan en CUC, y aquí es donde viene la pregunta que yo quiero que responda a Luz Escobar.
Bueno, lo van a seguir dando en CUC, pero para mí este ajuste que ellos han hecho no significa otra cosa que en un futuro ya van a poderlo dar en dólares. Es mi interpretación de esto, claro, porque si no le veo sentido este ajuste. Se sabe que el gobierno cubano ha anunciado que pronto va a hacer un ajuste en sus monedas para dejar finalmente el peso cubano, pero van a seguir existiendo estas tiendas en divisas. Y por supuesto el dólar es una de las monedas que ellos aceptan. Estas tarjetas que funcionan a través de ICE y estas remesas, creo que sobre todo están ahora mismo viendo el escenario, y creo que Western Union lo que ha hecho es adelantarse y ajustar esto para ese escenario en el que finalmente pueda pagarle a los cubanos en dólares. Creo que va a ser lo que va a ocurrir, aunque no tengo elementos que sustenten esto como vaya, de manera concluyente, pero para mí es lo que va a pasar, y sería lo justo, porque en definitiva es el dinero con el que básicamente se van a poder comprar cosas. La SUC es una moneda que prácticamente ahora mismo no se puede hacer nada con ella. La moneda nacional es bastante también poca cosa, y si no tienes dólares en la mano no eres nada.
Claro, de todas maneras, la funcionaria, o sea, que se entrevista acá en este artículo de Western Union, ha dicho que no, que hasta el momento no hay nada, lo que apuntaba Luz Escobar, de que se va a dar el dinero en dólares. Es decir, que la Western Union se mantiene en CUC. Por cierto, un artículo de CiberCuba, la página digital CiberCuba, que está firmado por Wilfredo Cancio Isla, y que entrevistaron también a funcionarios, o por lo menos le pidieron opinión a funcionarios de Western Union, y dijeron que no, que hasta el momento la compañía ha mantenido, por supuesto, en consideración la opción de transferir los pagos en dólares a los cubanos durante un año, pero no hay una decisión tomada. Por supuesto, habría que esperar que Cuba tome sus decisiones, a ver qué hace Western Union. Esto es. Y lo otro, las sanciones a Finximex y las sanciones ICE, las tarjetas ICE, no han afectado el funcionamiento de Western Union hasta el momento. Michel Suárez.
El tema es que ¿cuál es la moneda que se queda en Cuba? ¿Qué unificación monetaria? ¿Qué tipo de unificación monetaria vamos a tener? Porque incluso nosotros mismos estamos diciendo todo el tiempo que Western Union podría pagar en dólares. Pero en realidad, si hubiese una unificación monetaria en todo el sentido de la palabra, deberíamos estar diciendo que Western Union pagaría en pesos cubanos, claro, que es la moneda de curso legal única que pretende el gobierno que esté en el país. ¿Qué pintan los dólares en todo esto? Pues yo no lo sé tampoco, y no sé en qué va a parar este asunto, pero desde luego unificación monetaria yo no la veo todavía, mientras se mantenga la distorsión del dólar en el sistema, porque El gobierno cubano no ha dicho en ningún momento de que este plan provisional de esos de esas circunstanciales que se quedan para siempre, terminan quedándose para siempre, vaya a cambiar en el futuro inmediato, sobre todo si vemos la situación económica del país. Por lo tanto, ¿qué tipo de unificación monetaria vamos a tener? ¿Cuál es el cambio que se va a aplicar o que va a poner el gobierno cubano para flotar el peso de la isla con el dólar? Es esa la verdadera cuestión y habrá que esperar, porque de momento no sabemos exactamente cómo va a actuar el gobierno.
Es que lo que pasa, Michelle, lo que pasa es que cuando se estaba hablando de la unificación de moneda entre peso cubano y CUC, entonces el gobierno cubano le da protagonismo al dólar y de una doble moneda se convierte en una triple moneda. Ahora se está hablando de la desaparición del CUC, pero queda el protagonismo del dólar estadounidense y el peso cubano. Es decir, ¿va a seguir una doble moneda? Es una buena pregunta que hay que hacerse. Uh-huh. Creo que en este momento... ¿Usted conoce a Mandrake el Mago? Creo que ni él tiene respuesta.
No, la respuesta está en la canción Despacito.
Sí, señor.
Despacito, despacito.
Michelle Suárez. Michelle Suárez, Despacito. Muchísimas sí. Gracias. Luz Escobar, tranquila. Pronto vas a salir ya de tu cuarentena.
Mucha suerte, Luz.
Sí, señor.
Regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
El contagio con COVID-19 del presidente Donald Trump y el tratamiento al que ha sido sometido ha abierto una discusión en muchos círculos médicos y periodísticos sobre el avance que se ha logrado en el mundo. Por otro lado, las distintas vacunas que están en distintas fases de prueba aún no son una realidad, mientras que la pandemia hace rebrotes en el mundo.
Sí, señor. El COVID-19, esta pandemia, este coronavirus, como le quieran llamar, realmente está terminando prácticamente ya este año 2020 y ha sido un año terrible. Y no cabe la menor duda que la enfermedad, el contagio del presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, ha puesto en la palestra pública, como decía José Luis al inicio del programa, mucha discusión sobre los tratamientos, los más avanzados, etcétera. Se ha hablado de todo y hoy tenemos a un médico que nos va a explicar un poco el tratamiento que le han dado al presidente, si realmente es el tratamiento que se está, pues, en definitiva, se está recomendando para el tipo de gravedad o no gravedad que ha tenido el presidente. Y vamos a discutir un poco sobre el tema. Tenemos ya en línea telefónica al doctor Carlos Torres Viera, especialista en enfermedades infecciosas. ¿Qué mejor o quién mejor que él para hablar de este tema hoy?
Doctor, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está?
Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias.
Cuénteme,
por la invitación.
De acuerdo a lo que anunció el médico personal del presidente Trump, todo el proceso del tratamiento, en este caso, y lo tengo aquí para citarlo, comenzaron con tomando zinc, vitamina D, famotidina, melatonina y una aspirina diaria. Así se comienza un proceso cuando la persona es positivo a la COVID-19?
No realmente. Nuestra recomendación usual en pacientes que empiezan con la enfermedad, si usted está diagnosticado y no tiene una enfermedad grave, sino sintomatología leve, vamos a decir fiebre, malestar, etcétera, es descanso, toma de líquido y toma de analgésicos, en este caso Tylenol, por ejemplo, acetaminofeno o ibuprofeno. Todos los otros medicamentos de los que usted mencionó se han planteado como posibilidad para el tratamiento, para la prevención de COVID, pero ninguno de ellos tiene realmente ninguna evidencia de clínica contundente de que funcionen contra el virus de SARS-CoV-2. Lo que pasa es que son relativamente, si se quiere, benignos en términos de efectos colaterales, etcétera, y entonces la gente lo está ofreciendo más liberalmente, pero no es lo que los infectólogos o la gente, las sociedades médicas están recomendando. El caso de la aspirina es un caso muy particular. Generalmente hay gente que toma aspirina por condiciones cardiovasculares, usualmente es una dosis de 81 miligramos, esta dosis de 325 miligramos es una dosis más de tratamiento en pacientes que tienen problemas y es un antiagregante plaquetario, es decir, evita que las plaquetas se peguen juntas y tienden a causar en algunos casos problemas de trombosis como ocurre en los pacientes con enfermedad cardiovascular, pero no está realmente, está indicado más un anticoagulante que son otros medicamentos en cierto grado, pero no en los fases iniciales del COVID. Entonces, ninguno de esos realmente es medicamentos que uno recomendaría a alguien que viene simplemente con síntomas leves, pero bueno, sí sabemos que han estado siendo prescritos ampliamente en la comunidad.
Claro, inmediatamente después se informa de que está recibiendo el antiviral Remdesivir.
Entonces aquí entramos en otra fase, claro. ¿Entiende? En la recomendación formal del uso de Remdesivir, que es un antiviral, obviamente sí está indicado en pacientes con enfermedad de COVID, generalmente con enfermedad moderada severa. ¿Y qué es lo que hace que nosotros pensemos que un paciente tiene enfermedad moderada o severa? Primero, que tenga un cuadro neumónico y segundo, lo determina sobre todo la condición física del paciente y sobre todo la saturación de oxígeno, es decir, la cantidad de oxígeno que está presente en la sangre del paciente. Normalmente eso debería ser mayor del 96-99%, cuando pasa por debajo del 94%, entonces nosotros esa es la indicación que usualmente utilizamos para iniciar el Remdesivir, que como digo es un antiviral y por lo tanto uno lo quiere aplicar en las etapas tempranas de la infección. Entonces en este caso, que sí se comentó que el presidente estuvo en oxígeno, uno diría, bueno, estaba bien indicado el uso de Remdesivir.
Usted habla 94 saturación de oxígeno. Cuando baja de 94, se recomienda el Remdesivir.
Exactamente.
Ya, aquí hay, estamos ahora, vamos a ir paso por paso porque es interesante. El Remdesivir, sin dudas, yo he leído sobre el Remdesivir y usted tiene que conocerlo, doctor, mejor que yo, desde hace varios meses. Por allá por Los Ángeles, creo que comenzó por primera vez en un hospital, se le dio a un paciente y reaccionó muy bien. Parece que el Remdesivir va bien, parece que esa es una medicina, ese antiviral, que por cierto no es nuevo, se ha usado contra la malaria y es el que parece que funciona bien. Hay otra cuestión. El anticuerpo monoclonal que hace el laboratorio, bueno, lo voy a decir en español, el Regeneron o el Regeneron, pero el Regeneron, para que me entiendan en Cuba, es un anticuerpo monoclonal. ¿Por qué este anticuerpo he estado leyendo y parece que crea anticuerpos específicos para el COVID-19? ¿Y se recomienda también?
Bueno, mira, este es un medicamento, aquí tiene sus bemoles, ¿no? El medicamento básicamente es una combinación de anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Son las defensas que uno desarrolla cuando uno se infecta contra algo. En el caso del COVID, cuando uno se infecta con el SARS-CoV-2, uno va a desarrollar anticuerpos, pero esos anticuerpos pueden tardar unas 2 semanas en desarrollarse y por eso es que uno, los que se recuperan en parte porque producen esos anticuerpos. Lo que yo estoy haciendo ahorita, lo que hicieron con este medicamento es que básicamente crearon unos anticuerpos, si se quiere, sintéticos, que actúan como los anticuerpos naturales contra específicamente el COVID. Incluso es mejor que plasma, porque cuando nosotros le mandamos plasma a un paciente que ya ha sufrido COVID, no solo le estamos dando algunos anticuerpos que funcionan y otros que no funcionan, sino que le estamos dando otra sustancia. En este caso, simplemente le estamos dando anticuerpos. Entonces, uno diría que la indicación justamente es en esta fase temprana de la enfermedad, porque esos anticuerpos van a atacar al virus. Recordemos que hay dos etapas de la enfermedad, la etapa donde está el virus muy activo y la etapa donde el sistema inmune es el que está produciendo toda la destrucción. Entonces, en esta etapa temprana donde está el virus, los anticuerpos son obviamente aconsejables. Entonces, toda la teoría detrás del uso de este anticuerpo es lógica. Ahora, vayamos entonces a la data. qué data tenemos de que eso realmente funcione, porque hay muchas cosas que son lógicas pero no funcionan. Sí. Entonces, ahí es donde tenemos más limitada la información. Obviamente, este no es un medicamento que nosotros le estamos ofreciendo a todos los pacientes con COVID, este es un medicamento nuevo, un medicamento que está en estudio, un medicamento que la compañía reportó hace unos pocos días que había tratado 270 pacientes en estudios controlados, donde demostraban que en realidad cuando se le aplicaba este medicamento, la carga de virus que el paciente tenía bajaba dramáticamente, sugiriendo que había un efecto positivo del anticuerpo. Entonces, en base a eso, se le da como una inyección al presidente de los Estados Unidos, pero este no es un medicamento que en los actuales momentos está disponible para cualquier persona en los Estados Unidos, a menos que tú vayas a meter a ese paciente en un protocolo específico de investigación para esa droga.
Ya, o sea, es decir, que, perdóname, José Luis, a un mortal común como nosotros, ese medicamento todavía no va a llegar.
No está disponible.
No está disponible.
Iba a decir que el doctor Anthony Fauci, el experto en enfermedades virales, reconocido por el Departamento, en este caso, de Salud y Estados Unidos, la Casa Blanca, en fin, por todos, había dicho que, o había referido que este tratamiento era muy posible un puente para la vacuna. ¿Realmente es así, doctor?
Bueno, es básicamente, lo que pasa es que es un medicamento, o sea, sería un medicamento que sería muy útil. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros cuando enfrentamos pacientes con COVID? Que generalmente cuando el paciente en los primeros semanas de la enfermedad tiene síntomas muy leves, y entonces nosotros usualmente lo que hacemos es lo que dije, tratamos con los síntomas, claro, ni más nada, porque no tenemos nada que nos demuestre o que nos pruebe que podemos utilizar para destruir el virus en esa etapa. Después, cuando el paciente se empieza a complicar, es cuando empezamos a utilizar todos los otros medicamentos, o están indicados todos los otros medicamentos. Si lográramos concluir que este medicamento de anticuerpo es útil, entonces es un medicamento que tú podrías utilizar en las fases tempranas antes que el paciente se complique, y podría ser obviamente un medicamento extremadamente útil. ¿Cuál es el problema? El problema es que este tipo de producto no es un producto de reproducir fácilmente en una compañía. Hacer una gran cantidad de este producto va a ser bastante complicado, y por lo tanto uno supone que no va a estar altamente disponible para toda la población, y tampoco que va a ser un medicamento que no va a ser muy caro. En verdad va a ser un medicamento extremadamente costoso. Entonces son las limitaciones que podría tener este medicamento. Pero desde el punto de vista de la teoría, tendría toda la lógica aplicarlo como se le aplicó al presidente de los Estados Unidos, y aplicarlo temprano de forma que destruya el virus, y obviamente sería muy valioso si se demostrara que este tipo de cosas funciona.
Y ahora, la manzana de la discordia, y cuando digo la manzana de la discordia, lo digo en el buen sentido de la palabra, entre científicos, entre ustedes, no nosotros que no sabemos nada de esto. Y estamos hablando de la dexametasona. Este esteroide. He escuchado médicos que hablan bien, y he escuchado médicos que han dicho, si el paciente no está realmente grave, no se le puede dar dexametasona.
Exacto, ambas cosas son correctas.
O sea, entonces estoy correcto en lo que he escuchado.
Está correcto en ambas cosas. Sí.
Ya.
Es un medicamento útil, es un medicamento muy útil, un medicamento que los estudios sí han demostrado que funciona. Ahora, ¿cuándo funciona? Acuérdense que acabo de mencionar, hay una fase inicial donde el virus es el que está produciendo toda la enfermedad, y una segunda fase donde el sistema inmune de uno se dispara sin control y empieza a producir inflamación en todo el cuerpo. Entonces, en esa segunda etapa de la enfermedad, donde el esteroide, que es un inmunosupresor, lo que quiero es suprimir el sistema inmune para que no reaccione de más y destruya los órganos, cuando se aplica la dexametasona. Entonces, ¿cuándo está indicada la dexametasona? Generalmente en una etapa más tardía, después de los primeros 7 días. ¿Por qué? Porque yo no la quiero aplicar cuando el virus está activo, porque ya en ese momento yo sí necesito que el sistema inmune esté bien activo. Entonces, la discusión que hay en el caso del presidente Trump es, bueno, si el presidente Trump se infectó el miércoles o empezó a manifestar síntomas el miércoles, luce como que él está todavía en la etapa temprana y por eso le estamos dando los anticuerpos y el Remdesivir. Entonces, quizás darle dexametasona, como se le dio, no estaría tan indicado porque todavía no ha entrado en la fase inflamatoria y podría ser contraproducente. Entonces, esa es la discusión que hay realmente. Pero como no tenemos los detalles exactos, claro, de cuál es el curso clínico del presidente, entonces uno no quiero decir una cosa o la otra. pero esa es la teoría que está detrás de este uso. Nosotros usamos la dexametasona, es efectiva, funciona, disminuye la mortalidad, pero la indicación es después de los primeros 7 días de enfermedad, claro, cuando queremos suprimir el sistema inmune.
Ahora, doctor, me imagino que, y esto, yo no sé si a usted le ha tocado alguna vez, pero hacer medicina VIP no debe ser fácil. Cuando digo medicina VIP es a personas como el presidente, como a un multimillonario que le pide que le dé algo y usted dice, no, no se lo doy, pero es que el hombre lo está exigiendo, personalidades. Medicina VIP no debe ser nada fácil de hacer.
No, absolutamente no. Yo no me, no, a mí no me gustaría realmente estar en los pies del médico del presidente de los Estados Unidos. Es una cosa muy compleja, sobre todo con el presidente Trump, que es una persona que tiene mucho control, quiere tener mucho control de lo que él hace y lo que recibe y lo que toma. Yo me imagino que la presión ha sido amplia, es una presión de todo el país está pues tiene los ojos puestos en ese médico que está tratando al presidente. Entonces, sí, es muy difícil. Por eso te digo que en el caso de los anticuerpos monoclonales que se le dieron, el cóctel de anticuerpos que se le dio, bueno, mira, alguien podría criticar que eso no se ha probado, pero por otra parte uno podría decir, mira, una persona que es el presidente de los Estados Unidos, que es el presidente de la nación más poderosa del mundo, que puede enfermarse y complicarse, ¿entiendes? Tiene que ofrecerle todo lo que tengamos a disposición, y resulta que esto está, hay unos estudios que sugieren que, entonces, bueno, uno se lo plantea al presidente, y si el presidente acepta, se lo coloca, ¿no? Sí. Entonces, uno puede extender toda la discusión de si es lógico, porque después no se lo vas a ofrecer a todo el mundo, bueno, eso es otra discusión, pero en el caso de esta situación, yo creo que si yo hubiera estado en el caso del médico del presidente de los Estados Unidos, también le hubiera ofrecido esa posibilidad.
Doctor, cuando comenzó la pandemia, se habló de la cloroquina y la hidroxicloroquina. ¿Qué pasó con esto?
Bueno, ahí sí es una parte interesante desde el punto de vista histórico, no sé si se quiere, porque la cloroquina y la hidroxicloroquina, que empezaron a utilizarse similar, pongamos que para el momento en que se empezó a utilizar la hidroxicloroquina, es como si estuviéramos en la etapa donde empezó a utilizarse este anticuerpo, donde había una data muy pequeña y había una sugerencia de que pudiera actuar. Entonces, todos empezamos a utilizar hidroxicloroquina o cloroquina, pero después empezaron a salir esos estudios que necesitamos, ya estudios serios, científicos, etcétera, que demostraron que no funciona. Sin embargo, en el entorno del presidente se siguió planteando que se utilizaba, el presidente incluso lo planteó, que él lo utilizaba profiláctico. Obviamente no estamos, yo por lo menos en lo particular estoy en desacuerdo, porque yo sí creo que hay data ahora que dice que no funciona. Y fíjense que no se le administró al presidente porque realmente no estaría indicárselo al presidente. Entonces eso con el caso de la hidroxicloroquina, lo mismo valdría para la citromicina, lo mismo valdría incluso uno pudiera discutir que no se le dio plasma. Y no se le da plasma por lo que dije inicialmente. Claro. Si le está dando estos anticuerpos, que son mucho mejores, que son concentrados, que son específicos, ¿para qué le voy a dar yo plasma que puedo tener efectos adversos, que además le estoy dando una poca cosa que no, a lo mejor no funciona, y que además le estoy dando sustancias en el plasma como proteínas que pueden tender a coagular la sangre? Entonces prefiero darle los anticuerpos monoclonales. Pero lo interesante es que esos dos elementos que fueron defendidos mucho por la administración, el plasma y la hidroxicloroquina, no se les fueron administrados al presidente.
Claro, doctor, le hago una pregunta y después vamos a hablar de un poco ya de la enfermedad en sentido general, pero desde el punto de vista médico, ¿es ético? ¿Es ético? Claro que se hace, pero yo le pregunto, ¿es ético? ¿Cómo se siente un médico cuando a un paciente de cierto nivel, de cierta categoría, se le da un medicamento, el laboratorio que lo fabrica pone a disposición un medicamento que después, ni que Dios lo quiera, yo me enfermo, llego al hospital y ese no está disponible para mí?
Mira, desde el punto de vista del médico, yo lo que te diría es que el médico trata de obtener lo mejor para su paciente. Si yo lo logro obtener en algún caso y en otros no, bueno, eso algo para discutir, ¿no? ¿Por qué no ocurre? Y para luchar para que todos lo tengan. Eso es lo que un médico debería luchar. Pero yo en esas bases no te diría que yo no le aplicaría el medicamento al paciente. Pongamos, hay medicamentos aquí en los Estados Unidos que son extremadamente costosos y hay pacientes que tienen seguro y no tienen seguro. Entonces yo lo echaría y tratamos y buscamos las vueltas y hablamos con la compañía para tratar de que el paciente que no tiene seguro reciba el medicamento. Pero no quiere decir que un paciente que tiene seguro y lo puede recibir no se lo voy a prescribir simplemente porque aquel que no tiene seguro no se lo ha podido prescribir. ¿Entiendes?
Claro.
Entonces ahí es una discusión mucho más compleja que simplemente eso. Como te dije inicialmente, sí, podría generar toda una discusión sobre cómo es la práctica de medicina en general, las diferencias. diferencias que hay en la práctica de medicina en general debido al acceso que tienen a algunas medicinas y otras que no. Es lo mismo que te pasaría si tú estás... No es lo mismo, por ejemplo, entrar a un hospital normal aquí en Miami que entrar al Mass General en los Estados Unidos durante el COVID. ¿Por qué? Porque en el hospital de Miami yo te voy a dar lo que está permitido, lo que está disponible, pero en el hospital de Mass General a lo mejor tienen protocolos especiales de drogas como estas que están en estudio y yo te puedo meter en ese programa de estudio y darte el medicamento, mientras que en el de Miami, si no tengo ese protocolo, no te lo puedo ofrecer. Entonces, siempre hay esas diferencias que no, uno como médico desearía que no existieran, pero la realidad es que existen y entonces, bueno, uno tiene que manejarse en ese entorno.
Hay que lidiar con eso.
Doctor, en estos momentos, ¿cuáles serían los mejores tratamientos probados que usted le diría a nuestra audiencia que en este caso se pudiera adelantar en medio de una pandemia como la que estamos viviendo?
Mira, en términos de medicamentos que se han comprobado que funcionen, sea mucho o poco, realmente los únicos dos medicamentos que han probado que tienen ciertos, o tres elementos que pueden mostrar diferencias son, uno, el Remdesivir, que ha demostrado que disminuye el tiempo de hospitalización y tiene pudiera tener cierto efecto en mortalidad, aunque eso no fue comprobado 100%. El segundo es el esteroide, que sí ha demostrado una disminución en la mortalidad y una disminución en el término de complicaciones. El tercer tratamiento que ha demostrado que mostró cierto beneficio, pero tampoco fue tan concluyente, es el del plasma, que te dije no lo administraron al presidente, pero le administraron los anticuerpos, que es algo así como un surrogate del plasma. Entonces, este sería el otro medicamento. Y lo otro es el aporte de oxígeno. Básicamente, proveer de oxígeno a los pacientes, colocarlos en posición prona, que es decir, boca abajo cuando le falta el oxígeno en sangre, ese tipo de cosas. Pero en términos de medicamentos propios, se me faltó uno. El otro medicamento son los anticoagulantes, claro, que por cierto, no lo han mencionado durante el tratamiento del presidente, pero que yo supongo que el presidente está porque es un tratamiento profiláctico indicado en todo paciente con COVID que está hospitalizado. Entonces, yo me extrañaría si no se lo han administrado. Pero esos son los únicos medicamentos que han probado por estudios, por la experiencia, etcétera, que realmente funcionan. Todo lo demás es experimental. Todo lo demás tiene una cierta base teórica, pero no hemos demostrado con estudios científicos que realmente hagan una diferencia cuando se le aplica a los pacientes. Oh. Y para eso va la vitamina D, la vitamina C, el zinc, la famotidina, y para usted nombrar otro, la ivermectina, otros medicamentos que se dan en otros países.
Bueno, claro, no, por eso es para elevar el nivel inmunológico del cuerpo.
Ya, exacto, eso es lo que pretende, pero no hay pruebas científicas de que eso sea así.
Claro, ¿okay? Incluso están hablando hasta de la melatonina, por la capacidad antioxidante que tiene.
Correctamente. Exacto. Entonces, la teoría es lógica, vamos a ponerlo de esa manera. Pero como te dije antes, no todo lo que es lógico en teoría funciona. Entonces, tú tienes que probarlo. Entonces, ninguno de esos medicamentos se ha comprobado que realmente funcione. Entonces, la gente lo utiliza porque la teoría dice algo.
Claro. Es que es muy joven esto. Doctor, en los minutos que nos queda, el mundo está en rebrote. Hemos visto Francia, hemos visto España, estamos viendo también problemas en Italia. Aquí en Estados Unidos, podemos decir que hay menos casos, más casos, menos casos, pero estamos hablando de una curva allá arriba. Y yo me pregunto, la vacuna todavía no aparece. ¿Qué avisora usted, doctor, como un infectólogo?
Fíjate, nosotros vamos a tener información probablemente en términos de efectividad de la vacuna para finales de este mes o el próximo mes. No quiere decir que la vacuna se va a empezar a aplicar en ese momento, pero los primeros estudios de los varios estudios que se están haciendo de distintas vacunas, quizá vamos a tener cierta idea de qué tanto funcionan a finales de este mes o durante el mes que viene, ¿no? Pero la aplicación de la vacuna, pongamos que sea todo un éxito, la aplicación formal de la vacuna, yo pienso que va a ser a partir de principios del año que viene a lo más rápido. Con respecto al resurgimiento, mira, la verdad es que cuando nosotros hemos controlado los países o las ciudades que han controlado el virus, como el caso de New York, como el caso de los países europeos en cierto momento, que ahora están viendo un rebrote, como el caso de nosotros aquí mismo en Miami, que estamos bajando otra vez después que tuvimos un rebrote, es que simplemente estamos haciendo actividades de salud pública, es decir, usar máscaras, distanciarnos, lavarnos las manos, etcétera, evitar sitios cerrados con aglomeración y con poca ventilación para evitar la transmisión. como evitamos la transmisión, entonces bajan los números, pero eso no quiere decir que el virus desapareció, el virus está ahí todavía, y en lo que pueda empecemos a ponernos en contacto otra vez, ya a no hacer las medidas necesarias, el virus va a seguir transmitiéndose porque no hemos alcanzado ese nivel de rebaño que tanto se habla, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha infectado una parte tan grande de la población. Entonces, realmente lo que nosotros tenemos que seguir tratando de mantener es este control epidemiológico de abrir, cerrar un poco si se quiere, de mantenernos a cuidado, de seguir cumpliendo con las normas de la máscara, del distanciamiento social, etcétera, hasta que nos dé tiempo para principio del año que viene que empezamos a poder utilizar la vacuna. Y aún durante ese momento todavía tenemos que ser precavidos porque no sabemos si la vacuna va a evitar que tú te infectes o simplemente va a evitar que tú no tengas una enfermedad severa y la puedas transmitir de todas maneras. Entonces, esas son las cosas que vamos a saber a finales de este mes o principios del año que viene.
Wow. Precisamente en las últimas horas, dice la Organización Mundial de la Salud, casi 1 de 10 personas podría haberse contagiado con el virus, lo que deja a la inmensa mayoría de la población mundial vulnerable a la enfermedad.
Correcto, correcto.
Y el principal experto de la Organización Mundial de la Salud dijo al directorio ejecutivo de la agencia que estaban surgiendo brotes en zonas de sudeste asiático y que los contagios y muertes estaban aumentando en áreas de Europa y en la región del este del Mediterráneo. La enfermedad se sigue propagando, dijo.
Correcto. Correcto. Y entonces eso es lo que tenemos que interpretar. Nosotros, por ejemplo, aquí en el sur de la Florida, los números nos han bajado, estamos más cómodos, realmente estamos viendo mucho menos casos en los hospitales, pero tenemos que tener consciente que el virus no ha desaparecido y que si entonces nosotros echamos para atrás y no usamos la mascarilla y no nos distanciamos y hacemos fiestas y hacemos reuniones, etcétera, etcétera, y nos vamos a los bares y mantenemos en sitios cerrados por largo periodo de tiempo sin protección, la transmisión va a volver a aumentar y vamos a tener otra vez otro pico más. Entonces, y eso es lo que están viendo los distintos países. España está viendo eso justamente porque tuvieron un buen tiempo sin ver mayor cosa hasta que el relajamiento, lo digo en buen sentido de la palabra, el relajamiento, la comodidad, el relajamiento, la sensación de seguridad hace que la gente deje de utilizar las precauciones necesarias y empieza a haber más transmisión. Entonces, eso lo vamos a seguir viendo hasta que probablemente tengamos la vacuna que sí nos permita entonces alcanzar esa inmunidad a nivel masivo en la comunidad, pero eso se va a llevar también un tiempo no solo en tener la vacuna, sino en poderla aplicar a todas los 300 millones de personas en los Estados Unidos o el equivalente que ya tiene. Entonces, no pensemos que eso va a ser de un día para otro, eso se va a llevar meses para aplicar. Entonces, y como te dije anteriormente, el punto de la vacuna es, hay vacunas que funcionan porque tú te puedes infectar, pero no haces una enfermedad severa y eso sería bien útil. Pero eso quiere decir que si ese es el resultado de la vacuna, que yo lo puedo transmitir. Sí. Hay otras vacunas que funcionarían que no te infectas. Entonces, bueno, esa sería la ideal, pero no sabemos en qué nivel vamos a llegar con esta vacuna que vamos a tener.
Difícil toda esta situación.
Sí,
realmente nos ha tocado vivir un momento gravísimo en el mundo, increíble. Doctor, antes nos queda un minuto y yo le pregunto, ¿hay condiciones humanas de ciertos sectores, de razas, etcétera, que son más susceptibles al virus que otros? ¿Se ha descubierto algo al respecto?
No realmente. O sea, sabemos lo de la edad.
Sí.
Sabemos que el sexo masculino tiende a ser una enfermedad un poco más severa. No sabemos por qué exactamente. En términos de raza, no realmente. Lo que hemos visto, lo que sí vemos, es que hay una incidencia un poco mayor a veces en poblaciones latinas, en poblaciones afroamericanas, pero eso tiene que ver más con condiciones socioeconómicas y de cómo viven y aglomeraciones y oportunidades para trabajar desde la casa o no poder trabajar desde la casa, que realmente que sea un efecto de la raza. Entonces, en los actuales momentos no hay nada en ese sentido, excepto que lo hemos nombrado, las complicaciones en pacientes que tienen enfermedad pulmonar crónica, diabetes, hipertensión o que tienen enfermedad renal crónica o inmunosuprimido, el sexo masculino y la edad.
Ya, perfecto.
Muy bien. Doctor, muchísimas gracias.
Hemos aprendido hoy, doctor. Muchísimas gracias, doctor.
Muchísimas Torres, gracias.
Carlos Torres Viera. Un placer,
gracias,
un placer. Y lo vamos a molestar, lo vamos a seguir molestando.
No hay ningún problema.
Gracias, doctor. Un placer.
Gracias, hasta luego.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, martí@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Todo
toma las riendas de tu vida y de tu bienestar, escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.